De la mañana y 50 minutos, estamos en la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia. Nos escuchan en todo el territorio nacional a través de 51 frecuencias. Nos complace darle la bienvenida a Munir Jalil, él es economista jefe para el área andina del Citibank. Doctor Jalil, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días para usted y para toda su audiencia.
Le hemos llamado para que usted nos ayude a quienes somos neófitos en estas materias económicas que a veces se nos pueden volver complejas e incomprensibles, para que nos ayude a entender el cuadro, el estado de la economía colombiana hoy y por qué es importante esa reforma, es decir, a qué puntos le está apuntando la reforma tributaria. Que usted nos ayude a tener sobre todo un cuadro hoy como una especie de fotografía de esa economía, en materia fiscal, presupuestal, deuda externa, inversión, tributación, recaudo, que usted nos ayude a entender esa reforma, por lo que se sabe hasta ahora, ¿a qué le está apuntando? ¿A resolver qué tipo de problemas?
Claro, y la verdad que la pregunta es extremadamente pertinente, porque este es un problema, digamos, los líos fiscales que tenemos son producto de varias decisiones. Algunas de ellas no son ni siquiera líos, son decisiones que tomamos como país, y las otras sí consecuencias de cosas que han pasado, recursos que se han perdido y pues que tenemos que reponer. Entonces, dividámoslos para que la audiencia, digamos, pueda entenderlos, dividámoslos por partes. Y
entonces,
hablemos primero,
de
corto plazo, de los recursos que se perdieron.
¿Por recursos qué necesitamos de corto? Estoy tomando aquí nota para hacer el ejercicio con nuestros oyentes. Imagínese usted una persona que lo está oyendo ahora en Puerto Carreño.
Claro.
Entonces yo estoy tomando nota como con una libretica. Recursos de corto plazo que se perdieron.
Exactamente.
Entonces, ¿cuáles son?
Entonces déjeme explicarlo antes de ponerle los numeritos, bien sencillo. Supongo que usted está en una casa, usted está en su casa trabajando, usted tiene su trabajo y usted mantiene su hogar, y de pronto de un momento a otro a usted se le caen sus recursos, no sé, vamos a decir un número, un 30%.
Sí.
30% de su salario a usted se le perdió. Entonces la pregunta es, ¿uno qué hace? ¿Uno qué hace en su hogar? En la medida cuando un pedazo importante de sus recursos se han perdido. Entonces, como yo siempre pongo el ejemplo a veces cuando con las personas, ¿qué le digo yo a mi esposa? ¿No es cierto? Cuando yo llego a la casa por la noche, entonces, ¿qué le digo? Le digo, que me pregunta cómo me fue en el día, y será que le digo la verdad, le digo que perdimos 30% del ingreso, trato de mantener y de solucionar por mi lado el problema, le comparto y hago recortes, o trato de conseguir esos recursos adicionales. Entonces, resulta que Colombia, parte de su lío es justamente esto que acabo de describir.
Sí.
Nosotros, Colombia y el gobierno colombiano era el principal inversionista en el sector minero energético, específicamente con Ecopetrol, siendo el dueño del 89% de Ecopetrol para el gobierno colombiano. Cuando había buenos precios del petróleo, cuando el petróleo costaba $115 el barril, pues entonces lo que nosotros teníamos era unos ingresos muy buenos. Al gobierno le entraban dividendos de la compañía, al gobierno le entraban impuestos de la compañía, al gobierno le entraban regalías de la compañía, ¿no? Entonces eso llegó a representar en algún momento, en el año 2013, el pico de esos ingresos llegaron a representar un poco más de 20 billones de pesos, casi 21 billones de pesos.
Es mucha plata, 20 billones de pesos.
Exactamente.
Que era cuando estábamos todos orgullosos y con ganas de volvernos accionistas y sentirnos dueños del mercado financiero.
Quería comprar Ecopetrol, sí, señor. Y inclusive la acción estaba volando y todos habíamos comprado en el proceso de democratización que se hizo, y estaba más de 5.000. La acción de Ecopetrol hoy en día está 1.340, algo así, y eso llegó a estar a 5.600 pesos la acción de Ecopetrol en esa época. Buenos tiempos allá. Entonces, en esa buena época, pues el gobierno, y como uno en una casa siempre tiene unos buenos ingresos, pues uno se acostumbra a esos ingresos, ¿no es cierto? Entonces usted le entraban esa platica y usted gastaba con respecto a esa platica. Pero uno siempre supone que esa platica estaba ahí de alguna forma y que iba a estar ahí. Entonces, la primera razón de ajuste fiscal en Colombia es que porque de esos 21 billones de pesos del 2013, este año no entró nada, pero nada es nada, por el contrario.
¿Nada?
Nada, pero digo, es aún peor, porque resulta que este año si algo tocó fue devolverle impuestos a las petroleras, incluso también a Ecopetrol, porque por retención en la fuente, eso que los que somos asalariados sabemos que nos cobran todos los meses y nos descuentan del chequecito, esa plata, pues cuando se generan pérdidas, se les tiene que devolver a los al año siguiente, se les devuelve al que lo pagó. Entonces, este año no solamente no generó ingresos, sino que el gobierno tuvo que desembolsar, devolverle esos anticipos que le había cobrado desde el año pasado a Ecopetrol, con la expectativa de que este año iban a haber utilidades, y pues no han habido. Entonces, en esas vendidas pasamos de más de 20 billones de pesos de ingresos en 2013 a nada. Y no solamente nada este año, sino nada el año entrante también.
¿Y esas devoluciones de los anticipos equivalen a cuánta plata?
Fueron como 750 mil millones de pesos. Eso es todo lo que se devolvió. Eso incluye no solo Ecopetrol, sino todas las compañías pues que generaron, porque todas las mineroenergéticas pues obviamente dieron pérdidas. Entonces a todas tocó devolverlo.
Pero eso sería una de las cosas que por sentido común diría uno que hay que reformar, porque cuando les está yendo bien, todo para ellas, y cuando les está yendo mal, todo para el Estado.
Pero en teoría pagan más impuestos cuando les va bien, ¿no? Porque acuérdese que la tasa de impuestos es porcentual. Entonces, si usted es distinto y gana 10, que si gana 100, usted va a pagar un porcentaje de ambos, y en ambos casos usted sí paga más platica, ¿no?
Claro.
Entonces, es eso. Y cuando se generan pérdidas, pues sí, ese es un principio básico que existe en tributación en todas partes del mundo. Y es que cuando eso se genera, pues esas pérdidas, pues efectivamente usted no puede pagar impuestos sobre pérdidas, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, sería el colmo que le tocara uno pagar impuestos sobre pérdidas. Entonces, en ese orden de ideas, esto es una devolución de un anticipo, porque a usted le habían supuesto que iba a tener ganancias, eso es lo que se dice.
Ya entendí.
Entonces, como se supone que le iban a tener ganancias, pues resulta que no las tuvo, no, qué pena, aquí está su platita de vuelta, porque pues se tuvo que perder, bien, disculpe.
Entonces,
es un proceso bastante sencillo por ahí. Pero entonces, volviendo ahí, volviendo a nuestro punto, pues obviamente la pérdida de ingresos por parte del gobierno ha sido muy grande. Y eso es la primera necesidad. Eso lleva al gobierno a plantear, oiga, yo cómo hago para empezar a manejar unos ingresos y sobre todo un nivel de gastos sin esta plata, porque es que esta plata es importante. Eso llegó a ser cerca del 20% del presupuesto de la nación. Entonces yo cómo lo manejo, entonces yo cómo llego a manejar eso, y hoy en día pues no es nada. Entonces el gobierno tomó tres caminos, digamos, para manejar eso, uno de los cuales termina con la necesidad de recursos adicionales. Por un lado, se endeudó un poquito más, eso es lo que llamamos los economistas, tener un poquito más de déficit. Volviendo a mi ejemplo de la casa, eso es pasar el tarjetazo, pues para algunas cosas, porque usted cree que de pronto esta caída es transitoria. Entonces usted dice, bueno, me voy a endeudar, lo voy a poner a 24 meses, y si Dios quiere, aquí a 24 meses yo ya estoy en una situación mejor y puedo pagar eso, ¿no? Entonces ese es el primer juego.
¿Y en cuánto se endeudó más? ¿En cuánto?
Más o menos, exacto, voy a poner el porcentaje del PIB que de pronto nos sale mejor.
Sí.
La caída de ingresos petroleros representa el 3.6% del PIB. Es importante, eso es casi como que hubiera sucedido una catástrofe. Eso fue lo que le pasó al país, básicamente, la caída de ingresos. De eso, más o menos 1.3% fue en más déficit.
Okay, o sea, como la mitad de lo que...
Un poquito menos de la mitad.
Un poquito menos, sí.
Sí, exactamente. Luego también se recortaron gastos, o sea, volviendo al ejemplo de la casa, entonces ya tocó, ¿no? Que las clases de karate del niño los sábados, no, me hace el favor, ya no se puede, me toca a mí verlas por YouTube y dárselas al niño. O sea, empieza uno a ajustarse, ¿no es cierto? Entonces el gobierno empieza a prestarse el cinturón. Eso implica un 1.1% de recortes presupuestales, que es lo que ha hecho el gobierno.
¿Y en qué recortó, básicamente?
Pues como siempre, el rubro que más se ve afectado por eso es el rubro de la inversión. Y dentro de la inversión, pues, o sea, en teoría ellos trataron de mirar en todos los sectores, pero como siempre, pues, o sea, son los sectores prioritarios, temas de salud, educación en general, los que tienden a ser de alguna forma los demás se sufren, ¿no? Pero pues, digamos, en principio es tocaba hacer unos recortes y siempre es el sector inversión, el que normalmente, tradicionalmente, me digo, en todas partes del mundo, ese es el que lleva el bulto, por decirlo así, de forma
muy
colombiana.
Bien. Esto ilustra, digamos, parte de esto que usted llama, miremos la primera parte, recursos de corto plazo que se perdieron.
Esto es el corto plazo que se perdió, y entonces nos queda faltando un 1.2%. Entre mis cuentas de 3.6 se perdió 1.13 se hizo por 1.6, perdón, se hizo 1.13, se hizo por la parte de más déficit, 1.1 se hizo por recorte presupuestal, me queda faltando un 1.2%, que es de alguna forma lo que se había tratado de llenar con la reforma tributaria que se hizo en el año 2014. En el año 2014, precisamente previendo que se iba a abrir un hueco fiscal, el gobierno pasó una reforma tributaria con una pequeña salvedad, que es la razón por la que hoy tenemos que hablar de otra reforma, y es esa reforma del 2014 se le puso una fecha de expiración. Se dijo, los impuestos que estamos creando en 2014, a partir del año 2018, van a desaparecer. Y resulta que hoy, parado ya 2 años después, en el año 2016, vemos que si esos recursos desaparecen, pues estamos en problemas, porque yo los recursos los sigo necesitando y la situación del sector minero energético pues no se ha mejorado. Yo no estoy previendo pues mejoras para 2017, sigo esperando que mis entradas como gobierno van a ser cero, no voy a tener ingresos por parte del sector petrolero, entonces digo, yo voy a tener que encontrar un reemplazo para estos impuestos que creé en el 2014 y que los declaré en su momento transitorios, eran temporales. Entonces ahora necesito esos recursos y necesito esos recursos de forma permanente.
Ahora, eso se hizo sin que se avizorara en el 2014 que iba a haber este desplome tan terrible de los precios del petróleo y que la locomotora minera, por cuestiones de mercado y de flujos internacionales y demás, también entrara en un proceso recesivo, digamos, la minera energética.
Así es. Entonces, digamos, esa es la primera. Entonces, pues, yo la llamo de corto plazo porque esto es llenar ese hueco que se abre a partir del año 2018. Entonces, es de corto plazo, que son necesidades que tenemos que tener solucionadas, o de lo contrario, se traduce en un hueco adicional a las finanzas que se le abre al gobierno a partir de 2018 y que significaría menos recursos pues para el país, ¿no? O sea, menos gasto y menos capacidad de gasto del gobierno.
Clarísimo. Y lo otro, el otro escenario, ya tendríamos que ir recortando. Está muy apasionante la explicación, pero tenemos un temilla de tiempo aquí atravesado. El otro escenario, muy rápidamente, ¿cuál sería?
Bien rápido, el otro es más estructural. El otro hace parte de una ley que se aprobó en el año 2012 y que todos conocemos hoy, me imagino, todos lo han visto, se llama la regla fiscal. Bajo los parámetros de eso que llamamos la regla fiscal, es una ley que hace que el gobierno no gaste tanto y que tenga, digamos, que acogerse y mostrar una estrategia a futuro, específicamente hacia el año 2022, en donde para el año 2022 el país tiene que tener un déficit del 1% del PIB. Hoy en día este año va a ser 3.9, el año entrante es 3.3. Entonces tenemos que ir mostrando una menor déficit, un menor gasto del gobierno de aquí al año 2022. Y resulta que para poder disminuir el déficit, si yo no quiero estar endeudándome tanto, el hecho de que yo no me esté endeudando tanto, pues debe significarme de alguna forma o gastar menos, pues es una fiesta, o si no quiero gastar menos, tener más ingresos. Entonces la otra gran necesidad y la otra razón por la que tenemos que tener esta reforma tributaria es porque queremos cumplir esa ley que se aprobó en el año 2012 y que nos dice que a 2022 yo tengo que estar mostrando una trayectoria de reducción de mi gasto. Yo no puedo estarme endeudando más de año tras año, sino por el contrario, menos año tras año. Entonces la reforma lo que busca es incrementar recursos del gobierno, pues para que vía esos incrementos en los ingresos yo pueda de alguna forma mantener y disminuir mi déficit, no tener que usar tanto la tarjeta de crédito, volviendo al ministro de la
Claro.
Casa.
No, pues esto no es fácil. Entonces, si volvemos al ejemplo de la señora, uno con qué cara le llega a la señora. La señora en este caso es como la sociedad colombiana, ¿no?
Sí, exactamente.
Es como la sociedad colombiana. Entonces uno toma decisiones y además se nos viene todo el tema complejo de recursos para el posconflicto, que sabemos que va a tener una inyección poderosa de la cooperación internacional, que es importante, pero no suficiente, y eso complicaría, digamos, el escenario en términos de fijación de prioridades y de urgencias en los presupuestos del año entrante y demás. Pues quiero decirle que estamos muy complacidos. Usted ha sido un pedagogo de plastilina. Le confieso que es la primera vez que entiendo esto de una manera tan clara, claritico. Lo vamos a tener que seguir invitando, doctor.
Claro, por el mayor de los gustos, ¿no? Muchas gracias, eso sí, me alegra mucho.
Nos ha dado usted unas muy buenas pistas para entender las complejidades de este proceso y por qué es importante hoy esta reforma tributaria, que va a ser dolorosa para todos y que va a exigir sacrificios de muchos lados. Ha sido usted muy amable por recibirnos esta mañana en la Radio Nacional de Colombia.
A ustedes muchas gracias por la invitación y un feliz día.
Muchas gracias, señor. 8:06 minutos.